Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
En el mundo del misterio siempre se dice que no hay garita en la que no hayan ocurrido cosas paranormales, ni colegios en los que no se haya hecho al menos una ouija. Y en el capítulo de Terrores Nocturnos de hoy, os hablamos precisamente de eso, de un joven que en la década de los 90 decidió hacer una ouija mientras estaba en clase con sus amigos. Y a causa de eso, una serie de inexplicables y terribles sucesos paranormales comenzaron a ocurrir en la casa de su familia.
Sin embargo, este caso de ouija supera prácticamente todos los casos que os hemos contado en este mismo canal. Los sucesos paranormales eran tan brutales que la propia policía tuvo que intervenir ante ellos. Hoy, en Terrores Nocturnos, la ouija de Chirivella.
Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Lo primero que hay que tener claro es que la ouija no es un juego, es una herramienta para, supuestamente, contactar con espíritus, con fantasmas o con personas que ya han fallecido. Pero es una herramienta muy peligrosa.
Por ejemplo, si hay algo que los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren dejaron claro a lo largo de las muchísimas entrevistas que dieron en su carrera, es que nadie debería nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer la ouija. Siempre decían que la posibilidad de que la ouija abriera la puerta a espíritus malignos y el riesgo de que estos poseyeran incluso a una persona eran altísimos, que las ouijas no son juguetes para entretenerse. Y no son los únicos. El padre Gabriel Amorth, el mayor exorcista del Vaticano durante las décadas y hasta su muerte, siempre decía que la ouija no es un juego, es la puerta de entrada a la mayoría de posesiones del mundo.
Aquí, en España, el padre Fortea, que es el mayor y más conocido exorcista del país, coincide con su opinión. Así lo contó, por ejemplo, en una entrevista que concedió en 2016 al periódico La Información.
Cuando uno hace la ouija, está llamando a espíritus desconocidos y puede venir cualquiera. No hay control. Y si vienen malos espíritus, pueden introducirse en la persona o quedarse pegados sin separarse de ella. Hay espíritus buenos, pero Dios no quiere que los hombres hagamos espiritismo. Ningún espíritu bueno va a hablar a través de una ouija.
De hecho, en este canal ya os hemos contado una infinidad de casos paranormales que empezaron precisamente a raíz de una ouija. Os hablamos del caso Tomares, del expediente Vallecas e incluso de casos de personas anónimas que contaban sus malas experiencias con la ouija.
Pero este aparato no solamente tiene peligros relacionados con lo paranormal. Creas en el misterio o no, la ouija tiene una inmensa cantidad de peligros, sobre todo para la psicología de la persona. Las personas que hacen la ouija pasan por situaciones que suponen muchísimo miedo y estrés, tanto para su cabeza como para su cuerpo. Por ello, pueden acabar sugestionándose, es decir, que su propia mente cree realidades, hechos paranormales o fantasmas que ni siquiera estén ahí. Y lo más peligroso es que, aunque todo esté creado por la sugestión, el miedo que siente su cuerpo es completamente real. Incluso, se puede caer en la histeria colectiva.
En este sentido, por ejemplo, es muy famoso el caso del pueblo El Cerrito. El 7 de marzo de 1920, los titulares de todos los periódicos locales de California solo podían informar de una cosa. Decenas de ciudadanos del Cerrito habían sido encontrados por la policía, vagando desnudos por el campo, desorientados, diciendo cosas sin sentido y absolutamente aterrorizados. Finalmente, la policía tuvo que detener a 7 de esas personas porque se habían vuelto totalmente incongruentes y representaban un peligro para los demás y para sí mismos. La causa: todos habían hecho horas antes una sesión de Ouija.
Y en cuanto esto salió en la prensa, el tema de la Ouija se propagó como la pólvora. Durante los días siguientes, un agente de la policía se quitó su uniforme y se quedó totalmente desnudo antes de entrar en un banco a todo correr, gritando como un loco. Otra chica de tan solo 15 años también fue detenida por ir por la calle desnuda. Según ella, era más fácil contactar con los espíritus sin ropa.
La histeria llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que enviar a un equipo de psicólogos y de psiquiatras a la ciudad para que examinaran a 1.200 personas, ya que todas ellas tenían o formaban parte, en mayor o menor medida, de un proceso de histeria colectiva. De hecho, a causa de esto, el gobierno local tomó la sabia decisión de prohibir la Ouija en el Cerrito. También en todos los pueblos cercanos para prevenir otro brote de locura colectiva. Y estos son solo algunos de los peligros que esconde la Ouija.
Pero sin duda, la historia que trataremos a continuación es una de las más impactantes relacionadas con la Ouija ocurridas en España. Podríamos calificarlo como uno de los episodios poltergeist más brutales de la historia del país, que sucedió allá por la década de los 90 en una pequeña localidad llamada Chirivella, en Valencia. Una población que por aquel entonces rondaba los 25.000 habitantes, vivía una familia de clase media-baja compuesta por Manuela Ledo, la madre, y su único hijo, Raúl Zarzoso.
Es importante recordar que en aquella época, todo lo relacionado con el esoterismo, lo mágico, lo paranormal, tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad. Sobre todo en los jóvenes, que también empezaron a querer introducirse a través de los juegos de rol en ese mundo. De hecho, en esa época hubo un mayor número de programas relacionados con la adivinación, con el tarot o cualquier pseudociencia que, al contrario de lo que podemos pensar, tenían una audiencia muy numerosa en televisión y muy fiel, que incluso llamaba a altas horas de la madrugada para que supuestas personas con habilidades mágicas les adivinarán el futuro.
Raúl Zarzoso, el protagonista de esta historia, que por aquel entonces iba al colegio, también sentía interés por estos temas. Lo que más le llamaba la atención a Raúl era el tema de los fantasmas y lo paranormal, comunicarse con el más allá, poder hablar con los muertos. Por eso, él, junto a varios de sus amigos, a veces se pasaban notitas en clase retándose los unos a los otros a jugar a la Ouija para contactar con los muertos. Precisamente uno de esos días, el profesor de tecnología pilló a Raúl y a su grupo de amigos hablando del tema. El hombre preguntó a los jóvenes si de verdad creían en los fantasmas, y aunque algunos respondieron directamente un no, otros, como Raúl, simplemente se quedaron en silencio.
Es entonces cuando el profesor del colegio les animó a hacer una. Él mismo autorizó a sus alumnos a hacer una Ouija en su clase de tecnología, porque no había ningún tipo de peligro. Nada de eso existía, dijo él mismo. Decidió darles una chapa metálica a los chicos para que grabaran ahí las piezas del abecedario y también les dejó un vaso de cristal donde solían hacer las mezclas de pintura para que les sirviera como objeto para establecer conexión con el fantasma.
Fue en la hora del recreo cuando los chicos decidieron juntarse a un lado del patio e intentar contactar con la entidad. Pero en un lugar tan concurrido y lleno de gente como es ese, por mucho que lo intentaron, no consiguieron hacer nada. Cuando el tiempo de ocio terminó y la mayoría de alumnos volvían a sus clases, los chicos lo intentaron una vez más. Se concentraron todos con el silencio que había en ese momento en el patio. Y es ahí cuando comenzaron a notar cómo, poco a poco, el vaso de cristal se iba desplazando por la placa metálica, posándose lentamente sobre las letras.
Poco a poco, aquella entidad empezó a comunicarse con ellos. Llegados a ese punto, los chicos no sabían si quizás era el otro compañero el que estaba provocándolo todo. Así que los unos a los otros se miraban desconcertados. Pero a los pocos segundos, la intensidad con la que se movía el vaso era tal que 3 de los 5 miembros del grupo quitaron el dedo y se separaron del tablero incluso unos metros. Ellos eran Iván, David y Rafa. El último de ellos llegó a irse corriendo de vuelta a clase.
En el suelo, alrededor del tablero de la Ouija, tan solo quedaron Raúl y otro compañero. Es en ese momento cuando la tabla comenzó a vibrar y el vaso colocado encima empezó a desplazarse de una letra a otra. A esas alturas, ni siquiera los niños que estaban en el suelo tenían las manos apoyadas en el cristal. El cilindro se movía solo de un lado a otro. Raúl llegó a ver bien qué letras eran las señaladas. Al parecer, aquello que se comunicaba con ellos les dijo algo de que se iba a dividir en 5 partes hasta que la comunicación se cerrara.
Asustados, los chicos corrieron de nuevo hacia la clase y dejaron el tablero y el vaso allí tirados. Aunque intentaron contarle su experiencia a los demás amigos, ninguno de ellos les creyó. Ese día, Raúl se fue a casa pensando en que nadie iba a creerle nunca. Pero lo cierto es que esa entidad, el fantasma con el que establecieron conexión, siguió al pequeño hasta casa y acabó demostrándole no solo a él, sino a su madre y a sus amigos y a la propia policía, que efectivamente el día en que hicieron una ouija, una entidad demoníaca se pegó a ellos.
Las primeras noches tras lo sucedido, Raúl siempre dormía inquieto. Sentía como si alguien más estuviera en su cuarto, a oscuras, observando cada uno de los movimientos del pequeño. No mucho tiempo después, el menor comenzó a escuchar ruidos raros en su casa. Cuando estaba solo, a veces escuchaba pasos en la otra punta de la casa, o oía vasos de cristal en la cocina, o incluso alguna puerta que se abría y se cerraba.
Lo peor es que no mucho después, su madre también empezó a escuchar aquello. A veces, mientras veían la tele poco antes de dormir, la mujer tenía que dar un repaso a la casa y verificar que todas las puertas y las ventanas estaban cerradas, porque escuchaban cómo los muebles crujían, algunos objetos se movían e incluso se caían al suelo. Pero lejos de asustarse, Manuela y su hijo Raúl preferían pensar que se trataba de cualquier otra cosa. El viento, que era una casa vieja, quizás algún ruido de los vecinos. Preferían no darle vueltas al asunto y mucho menos entrar en pánico. Sin embargo, la cosa no quedó ahí.
Los ruidos no cesaron. Según pasaban los días, estos golpes se iban incrementando, hasta tal punto que era imposible pensar que no venían de esa misma casa. Allí sucedían cosas que no tenían explicación, pero que pudieron comprobar tanto madre e hijo. Los libros se movían, los juguetes se encendían solos, objetos que estaban encima de la mesa se caían al suelo, empujados por fuerzas invisibles. Todo era un auténtico caos.
Concretamente, la madrugada del 16 de junio de 1999 comenzó a producirse lo que en parapsicología se denomina RAPS, golpes de origen desconocido que tienen a producirse en series de 3, aunque no siempre. Este sonido se escucha con más fuerza en la habitación del niño y la cosa llegó hasta tal punto de intensidad que la cama de Raúl a veces se movía sola y los objetos colocados en la estantería caían al suelo.
A la mañana siguiente, los golpes volvieron a escucharse y esta vez con más fuerza. Según contaron Manuela y Raúl tiempo después, las cortinas de la habitación se agitaban con fuerza, como si alguien las estuviera sacudiendo. Pero lo peor llegó cuando en el techo de la habitación empezó a salir una mancha oscura que comenzó a materializarse en gotas de agua. No se trataba de una gotera normal, porque cuando estas caían al suelo, desaparecían como si se evaporaran antes de tocar el suelo de la casa. La propia Manuela lo contó así a la prensa.
Era la noche del martes al miércoles, alrededor de las 12:30 de la madrugada, cuando unos golpes de una fuerza descomunal que incluso hicieron temblar las camas y las figuritas de las estanterías comenzaron a oírse en las paredes de la habitación en donde duerme mi hijo.
Al día siguiente, los golpes continuaron y esta vez no se repetían en la habitación de Raúl, sino en las paredes del comedor. A este se le sumaron otros sonidos de menor intensidad que se repetían una y otra vez y resonaban por toda la vivienda. Hartos de vivir en un verdadero infierno, Manuela Ledo fue corriendo a casa de sus padres para contarles todo, no solo a ellos, sino también a su hermana y a su cuñado. Estas dos últimas personas fueron ese mismo día a comprobar si todo lo que contaba Manuela era cierto. Y apenas tuvieron que pasar unos minutos dentro de la casa para escuchar y observar todos esos movimientos.
Los golpes eran constantes. Vieron cómo las persianas subían y bajaban solas. También cómo los pocos libros que quedaban en las estanterías se estampaban contra el suelo. Manolo Herrera, el cuñado, relató cómo fue aquel momento ante los medios.
Se escuchaba como si alguien estuviera corriendo por el piso de arriba. Incluso los golpes llegaron a ocasionar destrozos en la casa, como en las persianas. Algunas se vinieron abajo. Lo más asombroso que recuerdo fue cuando los juguetes de mi sobrino empezaron a saltar por las estanterías sin que nadie los tocara. Las cortinas se levantaban como si una corriente de aire les estuviera empujando. Incluso las toallas del baño y otros objetos del mismo caían al suelo sin que nadie los tocase. Días después, del techo de la habitación de mi sobrino empezaron a caer una especie de gotas de agua que cuando impactaban en el suelo, desaparecían. No había manchas de humedad en las paredes, ni tampoco existía tubería alguna que pudiera ser el origen.
Llegados a ese punto, Raúl, el pequeño, acabó contándole lo de la Ouija en el colegio a su madre. Aunque en un primer momento ella le restó importancia, ambos sabían que esa entidad, o lo que quiera que habitase allí, había cruzado el portal y quizá lo había hecho a través de la comunicación que establecieron los niños jugando a la Ouija.
Pero en España, en plena década de los 90, en un país donde las creencias sobre lo paranormal no eran bien vistas por la mayoría y muchos tachaban a estas personas de locas. ¿Qué podían hacer Manuela y su hijo? ¿A quién podían recurrir? Desesperada, la mujer acabó llamando a la policía la madrugada del 19 de junio de 1999. Los agentes no tardaron en llegar sin saber muy bien qué esperar. Al principio, los hombres miraban atentamente a Manuela, analizándola, como si estuviera loca después de lo que les había contado. Pero tan solo unos minutos después de haber entrado en la casa, empezaron a escuchar los golpes.
En cuanto fueron corriendo a una de las habitaciones, oyeron cómo sonaban los muebles desde el otro lado de la casa. Los policías estuvieron siguiendo los sonidos un buen rato, intentando entender qué es lo que estaba ocurriendo. Pensaron que sería el vecino de arriba, pero ese piso llevaba deshabitado años. En el informe policial real del caso se refleja lo que redactó el agente local que fue a la casa.
Cuando los policías que suscriben patrullaban en servicio de vigilancia por la población, son requeridos por base para personarse en el domicilio arriba indicado por molestias de ruidos. Que personados en el lugar referenciado, se pueden escuchar repetidos golpes, al parecer efectuados con algún objeto contundente por la fuerza de los mismos, sin poder determinar en un principio la procedencia de estos. Que una vez descartadas todas las posibilidades lógicas de la procedencia de los golpes, se desconoce por completo esta, informando a la fuerza actuante que se trata de un caso un tanto desconcertante.
Tras la visita de la policía, la noticia corrió por todo Chirivella en cuestión de horas. Al día siguiente, numerosos periodistas consiguieron contactar con Manuela Ledo, a la que le pidieron acceder a su casa. La madrugada del 20 de junio, los periodistas Cristina Valles y Teresa Roth del programa Punt de Mira fueron testigos de cómo las paredes sonaban solas, o lo peor de todo, cómo los objetos se movían impulsados por manos invisibles. Esa semana, Manuela llegó a llamar a la policía hasta 2 veces, y en esa segunda ocasión, uno de los agentes tuvo que salir de la casa porque pasar un segundo más allí le daba verdadero terror. Un agente de la policía que había visto de todo, no había visto nunca algo como aquello.
La última opción que le quedaba a la familia era llamar a alguien capaz de contactar con el más allá y de expulsar las energías que allí habitaban. Así que ese mismo verano llamaron a una médium para que hiciera una limpieza espiritual de la casa. La mujer se paseó por la casa susurrando algo así como oraciones, mientras encendía algo parecido a un palo santo y lo paseaba por cada una de las habitaciones. Al parecer, supo que se trataba de una entidad muy fuerte que no iba a dejar a la familia así como así. Según dijo la médium, se trataba de una entidad demoníaca.
Lejos de encontrar una solución, la actividad paranormal volvió a incrementarse tanto que Manuela llamó de nuevo a la policía. En esa ocasión se presentaron hasta 3 agentes locales y en el parte reflejaron la inspección de la vivienda y la presencia de la médium en la casa.
Que continuando con el parte de intervención por ruidos extraños en la vivienda puerta número 2, se solicita mediación de esta policía local con la finalidad de garantizar ante 2 señores citados por una señora presente en la vivienda que sus pretensiones tienen sentido y son lógicas. Según la señora, que finalmente no fue filiada, se muestra como médium entre los presentes, manifestando haber citado momentos antes a 2 vecinos no residentes en la finca, hijos estos de una anciana que hace años falleció, y que según la médium su espíritu no descansa. En la mesa del comedor se observó una zafa con un líquido blanquecino del que se frotaba la vidente los brazos mientras conversaba con los actuantes, y recortes cuadriculados de letras, al parecer el alfabeto completo. Dado que se entiende estas prácticas y no observar violencia alguna, se optó por abandonar la vivienda a la espera de los hombres citados.
Pero de la misma manera que todo había llegado, de repente la actividad de aquella casa desapareció. No se sabe si la vidente tuvo algo que ver o si por el contrario fue quizá la presencia de los agentes o el revuelo que se había formado a esas alturas de la historia en la calle, donde había vecinos, prensa e investigadores queriendo entrar todo el tiempo. Lo que sí se tiene certeza, según la propia familia y aquellas personas que consiguieron ver con sus propios ojos todo lo que sucedía allí dentro, es que todo esto se desató después de que el pequeño Raúl jugase a la Ouija con sus amigos. Y lo peor de todo, nunca cerraron el portal con el contacto con el más allá.
Este caso, como muchos otros de los que hemos tratado en este canal, nos deja una conclusión clara. Hacer una Ouija puede traer consecuencias realmente peligrosas. Al final, hacer una Ouija es como abrir una puerta al más allá, al mundo espiritual, a lo desconocido. Una por la que nunca sabes quién va a entrar.
Thank you.
Sin embargo, si no podéis esperar hasta el capítulo de la semana que viene, ya sabéis que todos los jueves tenéis un capítulo extra de Terrores Nocturnos en iVoox, Spotify y Patreon. Esta semana os hablamos de uno de los edificios más misteriosos y más embrujados de toda la Comunidad Valenciana, la Casa de la Misericordia de Valencia. Un lugar ocupado durante la posguerra por niños abandonados, huérfanos o sin familia, en el que pasaron calamidades como hambre, sed, castigos e incluso la muerte. Quizá por eso, a día de hoy, sus espíritus no han abandonado el lugar.
Y por supuesto, si no te puedes quedar sin tu dosis de misterio diaria y quieres saber un poquito más sobre qué se esconde detrás de Terrores Nocturnos y conocernos un poco más, tienes que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, terrores/trn en YouTube, en Twitch y en Twitter, y Terrores Nocturnos en la comunidad de Facebook. Así que te esperamos.